Entonces decidimos organizarnos políticamente. Uh-huh. Y teníamos nosotros un plan. En el año 1985 teníamos que subir a La Puna. En el año 1989 estuvimos llegando nosotros a Abrapampa. Traíamos $450,000. Como yo trabajaba en la película La Misión, logramos $170,000 en Europa, haciendo reuniones que los latinoamericanos en Bélgica, en París, hacían empanadas, hasta que logramos el 25% de la contraparte que tenían que poner los collas. Por mi personaje, yo era actor de la película La Misión. Y $450,000 veníamos en 1989. Aterrizamos en Abrapampa. ¿Y cuál era la idea? Tener un centro criadero de modelo, se llama piloto, de calidad. Y la municipalidad nos dio 4 hectáreas de tierra. Y nosotros decimos, una vez que tengamos este centro criadero de llamas, piloto, incluso hice un curso para criar llamas, alpaca y todo eso, durante un año, y venían ingenieros del Perú. Una vez que tenemos eso, vamos a convocar a todos los criadores que vengan a ver cómo se maneja y cómo se cría la llama y cómo se hace la rotación de pastos y cómo vamos a producir quina y cebada a la altura. Incluso íbamos a construir un estadio con césped para Abrapampa. El senador Carlos Snope, con Nimia Paza, que era ya referente, creo, del COAC, se van a Buenos Aires y se van a la Embajada de Bélgica a denunciar que nosotros éramos un grupo guerrillero. Ah, ahí están la gente del Ejército Revolucionario del Pueblo. Se van a meter ahí, teníamos una radio y un canal de televisión en perspectivas, porque la plata era mucha. Bueno, nos cagaron. La plata esa pasó a Oclade. No sé qué lo habrán hecho en La Puna. Bueno, ahora cuando vengo ya en el año 2010, en julio, yo vine acá a hacer mi tesis, mi curso de taller de tesis para recibirme de máster en Ciencias Sociales y Humanidades. Soy víctima de un asalto, y secuestro y asalto ahí en La Paz. Después decido no volver más a México, que quedé mal, me dejaron sin plata prácticamente. Y después acá me cuentan ya del movimiento. Y en el 2011... cuando fue también septiembre, yo estaba en Buenos Aires y estaban organizándose los jóvenes acá. Me llama María Rao, me dice: Asunción, mira, te tienen en cuenta aquí para que seas candidato a intendente y si te animas. Ahí tomé relación con el movimiento comunitario público cultural. La verdad, para mí fue una cosa asombrosa. El proyecto en sí. El proyecto político es generar políticas o asociarnos políticamente desde la comunidad, desde arriba para abajo, en forma horizontal y en forma vertical. Ahora, en forma horizontal, porque tenemos que consultar a todos qué vamos a hacer para sacar una política pública, y en forma vertical, porque los mandatos después tienen que ser verticales, porque una vez que ya tiene el mandato el que está arriba, o los dos, tendría que ser, ya es vertical.
Empieza, claro.
Una cosa asombro. Después, otra era que rompía el esquema con los clásicos partidos. Los clásicos partidos de turno, nosotros, si hoy vemos, es una fotografía. El grupo de Frente por la Victoria, liderado por Fellner, y el Frente Jujeño por Gerardo Morales, son la misma familia desde el año 1983, en que se impone la democracia, son los mismos. Ahora resulta que son los Huáscar, los Alderete, los Genefe, los Gerardo Morales, el hermano de Morales, todos son diputados, senadores. Y lo dijo hace muy poco, el loco Tito este que tiene su hotel acá, dijo: a mí me gustaría discutir en Jujuy políticamente con los Quispe, con los Mamanes, con los Yulquila, no sé, con los Tiltila, lo que sea, pero no, entre Huáscar y Genefe, es una familia, se parece Jujuy a una sociedad de la época del colonial en Rhodesia, cuando gobernaban los ingleses, o en Sudáfrica cuando estaba la apartheid.
De hecho, somos provincias feudales.
Y eso hay una relación muy feudal. Mm. Porque acá, por ejemplo, si yo trabajo en la municipalidad, a mí feudalmente me obligan a que mi familia vote por el partido quien gobierna, porque si no, yo supuestamente voy a perder el trabajo. Y así lo chantajean a los docentes, a todos. Fíjate, es bien interesante. Si uno entra en el campo de la política, es bien sucia. Hace unos días me encuentro con un señor Flores, que es un hermano colla de Moreno. Uh-huh. Lo encontré aquí en la Feria del Desarrollo Social de la Nación, que estaba haciendo ahí cerca del frente a Inmueble, al edificio de Inmueble, en la 19 de abril. Y me dice: hermano, quiero decirle una cosa. ¿Qué? Dice: Gerardo Morales me dijo que me va a poner número 7 diputado de la provincia, pero me pide $220,000 argentinos.
No.
Y le digo: veniste ya aquí, en el momento no te pide nada, si querés poner 10,000 para comprar varias llamas, para repartir a la gente, pero $220,000. Y yo me acuerdo bien acá, y se lo digo, a ver, que me haga una denuncia pública, si es posible.
Pero es un chantaje eso.
Claro, un chantaje, pero yo conozco un personaje aquí que se llama Balcázar. En el año 1993 puso $8,000 para que le ponga el número 5 y llegó a ser concejal, diputado. Y también recuerdo una vez, porque fue el 1900, creo que fue 1997, Balcarzar, que apoyaba a un proyecto de ley de la mayoría, que eran los peronistas, que andaban con su ley de su lema. Y me acuerdo que Carrizo era el dueño y propietario del partido en ese momento, un Carrizo descendiente de los encomenderos, primero encomendero que eran junto con Argañaraz, se dedica al tabaco.
Familia tradicional.
Lo subió, me contaron eso, que lo agarraron de la cintura, él lo agarró de la cintura a Balcarzar, y dijo, colla de mierda, inda de mierda, ¿por qué apoyás a los peronistas? Lo sentó en la mesa. Entonces había otro diputado, que era también peronista, después se hizo derechista, el famoso que andaba con Arán, ¿cómo se llamaba este?
Mones Ruiz.
Mones Ruiz salió a la defensa de Balcarzar. Y se agarraron las piñas y salió en la televisión los tíos, los dos viejitos, pegaban las piñas al aire siempre. Y después se retiraron los dos. Ahí se ve la miseria de un colla, porque era miserable. Primero poner $8,000, rifó todo su negocio, volvió pobre. Ahora no sé cómo andará Balcarzar, pero me acuerdo, era representante de Coca-Cola. Vendía gas a todo el mundo, tenía un supermercado. El tipo repartía rosarios de oro, digamos, cadenita de oro con un rosario acá de oro, para ganar las elecciones.
Y me imagino que habrá considerado una buena inversión para después recuperarla.
No creo que haya recuperado, porque es interesante, cuando uno llega a la legislatura, los diputados lo primero que hacen es así. Estoy pelado. Sacan los bolsillos, no dan un carajo y ganan muy bien.
¿Pero qué le parece?
Muy bien ganan. Ahora, eso se convirtió también en la Cámara de Diputados, es una como un botín de ser empleado público. Acá nuestros concejales en Humahuaca, incluso hasta en El Aguilar, en todas partes, se consideran que son empleados públicos, no son gente que son políticas. El Estado, el pueblo argentino, a través de las rentas que pagamos, los impuestos, estamos pagando a los políticos para que se dediquen profesionalmente de por vida durante sus 4 años. Pueden perder hasta la vida incluso. No, van a las 7 de la mañana, a las 11 de la mañana se van. Igual que los empleados municipales. El empleado municipal no es un empleado como el maestro de la escuela. El maestro de la escuela cumple horario, pero también después tiene que leer como un loco para prepararse el día siguiente.
Sigue trabajando en su casa.
Y estos empleados públicos y la municipalidad, a las 1:45 se van todos. O si no, se están pintando las uñas. No piensan que son servidores públicos. Nosotros tenemos que cambiar acá en Humahuaca, por ejemplo. Hay una... Humahuaca, hoy conté, hay 10 buses de turistas. 60 personas, son 600 personas que están en este momento comiendo y defecando acá en Humahuaca. ¿Qué hace el gobierno local? Nada. Ninguno de los gobiernos locales desde el año 1983. Tenemos ahí una triste obra pública que era el Centro Cultural, la Dual Monumento.
¿Qué tendría que hacer?
Acá tiene que haber, hay un cambio sustantivo. Pienso que la alternativa de la gente que nunca llegó al gobierno, puede ser el movimiento comunitario y pluricultural, cambiar una cultura, cambiar un Estado, tiene que cambiar las relaciones del gobierno, que es el Estado municipal, con el pueblo. Y primero tenemos que tener relaciones con toda la gente que vive en el casco céntrico. Todos los que vivimos en Humahuaca tenemos que pagar impuestos. Todos. Yo soy monotributista y yo pago impuestos a AFIP, pago a rentas, pago a todos. Y tiene que pagar todo. ¿Por qué? Porque cuando uno llega al poder, ahí se da cuenta de que el Estado municipal tiene que velar por la educación, buena calidad, por la salud, buena calidad, funcionamiento de hospitales, médicos, todo.
Sí.
Por la seguridad pública, por el alumbrado, por la red eléctrica.
Sí.
Si hay gente, gran gente que no paga, esa gente no tiene que tener uso de esas cosas, pero lamentablemente hoy son parte fundamental de los derechos humanos, tener energía eléctrica hasta tener cable, televisión por cable. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que cambiar la cultura, y aparte, la cultura política, y aparte hay que votar por algo nuevo. Yo estaba escuchando hoy las fórmulas por otras radios, se presentan los mismos. La gente que destruyó todo este ferrocarril Belgrano. No queda nada el ferrocarril Belgrano. Incluso ahora ya es una ciudad. La gente que destruyó el ferrocarril Belgrano, la gente que privatizó al Torno Zapla, la gente que privatizó el banco de la provincia, la gente que provincializó la educación, la gente que bajó la calidad de la educación, la gente que hizo que los policías viajen hoy parados en los colectivos, es un ser humano como cualquiera, y laburador. Un policía no puede estar esperando. El tipo labura 24 horas sin dormir, tiene que ir sentado y sacar de su bolsillo y pagar. Y el docente tiene que ser lo mismo. El docente no puede estar víctima de ser cautivo de una tira de boletos y esperar que el turno. No, el profesor tiene que tomar el colectivo que mejor le conviene, incluso un taxi, y para eso es de pagarle bien. Ahí va a funcionar, porque mira, vamos a la provincia de Salta. El Estado Provincial de Salta no le paga el boleto a nadie de los profesores.
Claro, claro.
Y eso obliga a los profesores a radicar donde ejerce, y para eso se le paga bien. Ahora, ¿aquí por qué? Porque acá, lamentablemente, desde cuando llegó Pedro Santillán al poder, llegó la revolución, que hay sindicatos hasta de porteros, hay sindicatos de limpia baños, limpia inodoros, limpia pizarrones.
¿Y no está bien
Entonces, el día que... No, porque eso es un periodo de la sindicalización de la época fordista del primer 50 años del siglo XX. Cuando el estado de bienestar hacía cosas, pero después llegó un tiempo en que empezaron a aparecer sindicatos por ser sindicatos. Nosotros, ¿cómo podemos tener en la municipalidad cuatro sindicatos? UPCN. ¿UPCN qué es? Cuando uno ve sus orígenes, eran de los burócratas que sellaban, escribían a maquinita. Está metido ahí en la municipalidad, cuando la mayor parte de la gente que tiene el municipio son gente que tiene que limpiar las calles, podar los árboles, sembrar, hacer almácigo de flores, para que todo sea una belleza. Y el sindicato de los docentes pasó lo mismo. Es absurdo que haya sindicato de porteros. ¿Qué diferencia hay entre el portero y el profesor? Y eso se lo nota cuando uno viaja en el colectivo. Año pasado trabajaba para el Estado Provincial y también de la Nación. Venía de la Quiaca. El de la normal no le habla al del profesor, al de la secundaria. El de la secundaria no se habla con el de la... Todos, y el universitario, no. Hay una diferencia, Salvo los viernes, Los viernes todo viene... Es como un recreo.
¿Y el movimiento pluricultural cambiaría algo de esto?
Sí, porque estamos cambiando. Vamos a ver con casos concretos de la Municipalidad de Aguilar.
Sí.
El 10 de diciembre del año 2011 asumimos en Aguilar, y el primer día de la Asunción fue un hecho revolucionario. Primero, se izaron el emblema La Huipala, lo izaron los representantes, los presidentes de las comunidades, y después vino el emblema nacional con la gendarmería y la provincia, y estaban las autoridades de la compañía minera. Ese hecho simbólico fue una revolución. Luego fue el sahumerio, la hoja de coca en la mesa con un ponchito. Luego estaba el bastón de mando que recibió Laguna y el juramento. Él juró por la Pachamama y la Carta Orgánica. Incluso ofreció su muerte, que me maten. Una cosa que rompió los esquemas. Después estaba que tomó una actitud para nombrar a los secretarios. Consultó a las tres comunidades, porque hay tres comunidades nada más ya. Y son tres comunidades asociadas. Consultó a los tres quiénes van a ser. Entonces las mismas comunidades nombraron para quién va a ser su secretario de gobierno, secretario de cultura, deporte y acción social, y secretario de hacienda. Y también consultó a la comunidad urbana. Y la parte económica prácticamente tuvo que elegir entre todo el staff quién es el que maneja mejor la cosa. Una cosa buena, porque no trajo a un tipo que no sabe. Ah, Gutiérrez, el que está aquí siempre. Pero ahora es interesante verlo a Gutiérrez hoy en el día. Gutiérrez empieza a trabajar a las 7 de la mañana y se va a las 11 de la noche. Cambió. Después está, la municipalidad no podía hacer ninguna obra porque toda la propiedad de la jurisdicción del Aguilar territorial es propiedad de la compañía minera del Aguilar. Desde hace unos meses es finca el Aguilar, ya no es propiedad minera, es finca el Aguilar. ¿Por qué? Porque tratan de ocultar que el gobierno provincial cedió a la compañía minera un territorio con pueblos indios adentro. Ese es inaudito. Cualquier obra que había que hacer había que consultar a la minera. Ajá. Vamos a instalar y ponerle un inodoro en la casa de la familia Mamani. No autorizamos. Vamos a llevar la energía eléctrica a las comunidades. No autorizamos.
¿Es una merced históricamente eso?
Casi es una encomienda. Porque si tú te vas allá, el mejor edificio que la escuela técnica, que era una gran escuela técnica hace 30 años, era una de las mejores que había en el país. Hoy en el día es la iglesia. O sea, el cura Cien Pelos tiene más espacio físico, mejor edificio físico que la escuela técnica, que la escuela de la administración de empresas y que la escuela primaria. Hace pocos días se le voló el techo de la escuela primaria, creo que fue en julio. El gobierno provincial no aceptó jamás. Incluso Sergio hizo una nota muy interesante por Facebook, también reclamaba. Ahí estuvo el municipio, participó el municipio en las negociaciones, en las charlas para negociar el hábitat para los profesores. Yo me acuerdo que la representante de la comunidad minera de la Aguilar dijo, yo quiero que venga junto con ustedes el señor ministro.